La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a solicitar la gracia de Dios porque vamos a empezar hoy a ver el estudio del Evangelio según San Juan, ¿sí? Y con la gracia del Señor vamos a, así como terminamos Génesis, los 50 capítulos, pues estos son 21 capítulos y bueno, Dios irá marcando, ¿verdad?, en qué momento. Pero vamos a leer del Evangelio según San Juan, los primeros 18 versículos. Estos 18 versículos particularmente se consideran la introducción al libro de San Juan. Y vamos a leerlos. Dice la Sagrada Palabra del Señor, dice esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, que nos estás dando la oportunidad de conocerte y por lo tanto de poder vivir unidos a ti, Señor, confiados en ti. Y Señor, ponemos este estudio en tus manos. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, entre nosotros, el que nos ministre y nos enseñe, para poner tu palabra por obra y para ser transformados por ella a la altura del varón perfecto, Jesucristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos y danos de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Una de las cosas que ahorita con estos tiempos difíciles, o estos tiempos en que amenazan nubes de tormenta sobre todas las naciones, son tiempos en donde mucha gente está buscando una seguridad. Son tiempos donde la gente quisiera tener más cuentas bancarias, trabajos mejor remunerados y muchas otras cosas en donde fundamentar su confianza para los tiempos que se avecinan. Y obviamente ya muchos empezaron a ser zarandeados en esta famosa crisis mundial de la economía. El hecho real es que el mundo está en crisis desde los tiempos de Adán. La palabra de Dios nos indica desde las primeras páginas, o sea, apenas llegamos al tercer capítulo de la Biblia y ya nos indica que el mundo estaba en crisis. Y la crisis se llamaba desobediencia. Y a lo largo de toda la palabra, toda la palabra, hasta el último versículo de la Biblia, que está en Apocalipsis 21, cuando dice el Señor, vengo en breve. Toda la palabra es una unidad. Esta palabra que tenemos en nuestras manos, esta Biblia, es un libro de amor, es una carta de amor, donde a través de toda la palabra lo único que vemos es un plan perfecto de Dios para redimir a su pueblo, para salvar a su pueblo de sus pecados, para salvar a su pueblo de la crisis en el que entramos, porque nosotros entramos en la crisis. Adán decidió desobedecer a Dios. O sea, ha sido una decisión personal la que nos metió en esa crisis. Y estamos en crisis, como les digo, prácticamente desde el origen del mundo. Pero a través de toda la palabra, vemos un perfecto plan trazado por Dios. En todos y cada uno de los capítulos, cuando vimos Génesis, los 50 capítulos, encontrábamos el mensaje de Jesucristo prácticamente en todos los capítulos. Porque Jesús es el único que nos ha manifestado al Padre. Dice aquí en un versículo que leímos que a Dios nadie lo vio jamás, pero que el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Y a través de toda la palabra, el libro particularmente que deja ver con toda claridad quién es Dios, es el libro del Evangelio según San Juan. Es un libro muy particular, el Evangelio según San Juan. Fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo. Sí, fue escrito alrededor del año 80. Tiene particularidades que no tienen otros libros. De hecho, ustedes saben que hay cuatro Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Mateo, Marcos y Juan prácticamente hablan de los mismos hechos en diferentes palabras, y por eso se les llama Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el Evangelio según San Juan no es un evangelio igual que los otros tres evangelios. Es un evangelio diferente, es un libro diferente, es un libro que expresa bastantes cosas diferentes. Por ejemplo, algunas de las particularidades de este libro del Evangelio según San Juan es que no hablan del nacimiento de Jesús. En los otros evangelios sí se habla del nacimiento de Jesús. En el Evangelio según San Juan no encontramos tampoco hablando del bautismo de Jesús. No encontramos tampoco hablando de la Santa Cena tampoco en este libro. No habla tampoco acerca de la ascensión de Jesús. O sea, hay muchas cosas que no están ahí en el Evangelio según San Juan, pero en cambio sí hay otras que están ahí y que no están en los otros evangelios. Ustedes saben, en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, varios eventos son comunes, con diferentes puntos de vista, pero son eventos comunes en muchos de ellos. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan, por ejemplo, está Nicodemo, que no aparece en los otros evangelios. Está la mujer de Samaria, del capítulo 4, según San Juan, no está en los otros evangelios. Encontramos en Juan 11, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, tampoco se encuentra en los otros evangelios. Entonces, sí hay muchas cosas que están y otras cosas que no están. Por eso vemos que es un libro totalmente diferente a los otros. ¿Sí? ¿Qué es particularmente? Vamos a ver algunos detalles. Si quisiéramos sacar el verso clave o los versículos claves del Evangelio según San Juan, podríamos quedarnos con dos pasajes. Uno sería el capítulo 1, versículo 11 al 13. Son versículos claves del Evangelio según San Juan. Los podemos leer ahí, y dice: a lo suyo vino. Estamos en el capítulo 1, versículo del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando, por supuesto, del nuevo nacimiento. Aquí está hablando, en esos versículos, está hablando de que para ser un creyente, para ser un cristiano, no tenemos que tener una religión particular. Tenemos que tener un Dios que nos haga renacer. un Dios que nos dé una regeneración porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que nos conceda la fe para poder creer en su gracia, creer en la obra de la cruz a través de Cristo, y que solamente en esa circunstancia es como podemos llegar a ser verdaderos creyentes o cristianos. No es de nuestras fuerzas, y esto vamos a hablar más en detalle, pero bueno, aquí habla del nuevo nacimiento, cosa que se confirma en el capítulo 3, un poquito más en forma. El otro versículo clave podría ser el capítulo 20, versículos 30 y 31. Y aquí encontramos el motivo por el cual existe este libro, ¿sí? En Juan 20, verso 30 y 31, dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cuál es el motivo entonces de este libro? El propósito de este libro es esto, de que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y a través de Jesús podamos tener vida eterna en su nombre. Ese es el motivo principal de la existencia de este libro. Como les digo, es un libro especial. Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas parábolas. ¿Ustedes saben las parábolas? Los dichos de Jesús, las oraciones cortas, por ejemplo, en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús da varias oraciones cortas, enlazadas, y habla muchas parábolas en Mateo, Marcos, Lucas. En el Evangelio según San Juan no vamos a encontrar una sola parábola. No hay parábolas. Y tampoco vamos a encontrar dichos u oraciones cortas de Jesús. Vamos a encontrar discursos amplios derivados de circunstancias muy específicas. Pero vamos a escuchar mucho hablar directamente a Jesús. Entonces, es un libro, como les digo, muy, muy, muy particular. Es un libro que nos muestra a Dios con mucha más claridad que muchos otros libros a través de Jesús, ¿sí? Hay varias palabras claves también en el libro del Evangelio según San Juan que se repiten constantemente. Una de estas palabras, por ejemplo, es creer, amor, verdad, luz, tinieblas, vida, gloria, pan, agua y hora. Son palabras que se van a estar repitiendo constantemente a lo largo del libro según San Juan, ¿sí? Y necesitamos nosotros estar muy atentos porque encontramos también en este libro también presentados 7 títulos que no se presentan en otros libros a Jesucristo. Por ejemplo, 7 de estos son el Verbo. Es en el Evangelio donde se le llama el Verbo. En otros no se le llamaba así a Jesús. Se le llama aquí Cordero de Dios. Se le llama aquí Rabí. Rabí significa maestro, ¿sí? Se le llama aquí Mesías. También en este Evangelio se le llama Rey de Israel. En este Evangelio se le conoce también como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre, como Hijo de Hombre. Entonces, estos 7 títulos de Jesús aparecen en el Evangelio según San Juan. También encontramos en el Evangelio según San Juan varias veces el gran Yo Soy. Si ustedes ven en Éxodo 3, versículo 14, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, Dios está hablando con él. Y en el Evangelio, y en Éxodo 3, verso 14, Moisés le pregunta al Señor que cómo va a hacerle, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta a Dios cuando está Dios hablando con él. Y en el versículo 14 respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a ustedes. Yo soy. El nombre Yo Soy es el nombre original de Dios. Y es lo que en la palabra de Dios ustedes van a ver como Yahvé o Yahvé o Jehová, ¿sí? Cada vez que ustedes vean Yahvé o Jehová, es yo soy, es lo mismo exactamente. Entonces, nada más que aquí está clarificado el yo soy. Ahora, ese nombre que está ahí en Éxodo 3, en ninguna parte del Nuevo Testamento se muestra, sino solamente en el libro de San Juan. En el libro del Evangelio, según San Juan, Jesucristo utiliza el nombre de Dios. Y en estos pasajes que les voy a dar, Jesús dice, yo soy. Y está usando exactamente el mismo nombre que vimos ahí en Éxodo 3. Y Jesús está diciendo, soy Dios. Es lo que está diciendo una y otra vez. Ejemplo de ello lo tenemos en Juan 6:35. No vamos a verlos todos, pero pueden, si están tomando notas, pueden anotarlos. Dice que Él es el pan de vida. Yo soy. Cuando Él dice yo, está usando el mismo nombre de Dios, el pan de vida. En 8, versículo 12, Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y está usando otra vez el nombre de Dios. En 8, verso 58, está usando otra vez el nombre cuando dice, yo soy antes de Abraham, yo soy. O sea, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y otra vez está usando el nombre santo. En 10, versículo 7, está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. En 10, versículo 11, está diciendo, yo soy el buen pastor. En 10, versículo 30, está diciendo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Está hablando otra vez el yo soy. En el 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vida. Estos son todos los yo soy, estos son todos los sitios en el Evangelio según San Juan, donde Jesús está utilizando el nombre de Dios directamente aplicado a su vida. Sí. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Déjenme decir esto. La importancia que tiene es que todos nosotros, todos los habitantes del mundo, todos los habitantes sobre la tierra, tienen una teología. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué? Si no sé ni siquiera qué sea teología. Teología es el conocimiento de Dios. Entonces, la persona que no conoce la palabra de Dios, nada de la palabra de Dios, tiene su teología, tiene su conocimiento de Dios. ¿Cuál es su teología? Su teología es muy simple. Dios está metido en mi iglesia y voy y lo visito cada fin de semana. Esa es su teología. Y Dios está metido en mi iglesia y en mi religión y en los cielos. Pero la persona no sabe, por revelación de la palabra, que Dios quiere habitar dentro de él. Eso no lo sabe. Eso lo va a saber hasta que Dios se lo revele a través de su palabra. Pero como les digo, así como una persona que no conoce la Biblia tiene su teología muy cuadradita y muy pequeñita, y una persona como algunas religiones, por ejemplo, específicamente, déjenme comentar, Testigos de Jehová, por ejemplo. Testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Sin embargo, aquí hay tantas partes donde se ve que Jesús es Dios, y sin embargo ellos niegan totalmente que Jesús... Entonces, en su teología, en su conocimiento, ellos no pueden creer, porque no les ha sido mostrado que Jesús sea Dios. Y por lo tanto, cuando Jesús toma el papel de ir a la cruz y recibir el castigo de sus pecados, pues no es Dios el que lo está recibiendo tampoco. Entonces, obviamente, su teología está totalmente diferente a la teología o al conocimiento que Dios pudiera darte. Todas estas cosas, como les digo, ¿qué aplicación tienen? Que cuando tú tengas algunas situaciones en tu vida, vas a necesitar conocer a aquel que está tratando en esas situaciones con tu vida. Y entre más tengas conocimiento de Dios correcto, o sana doctrina, obviamente vas a poder pasar en medio de esas tormentas y esos tiempos difíciles, porque la luz va a estar contigo. Entonces, ¿qué luz? Es uno de los nombres que Jesucristo utiliza, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer de Dios y conocer a Dios. Es muy diferente conocer únicamente de Dios, que eso, todo mundo conoce de Dios, pero es diferente conocer a Dios. Esta semana estaba hablando con un hombre que me decía, yo no creo en Dios, pero quisiera creer, porque ahora, después de los años que llevo de casado y descubrir que mi esposa, en el lugar donde está trabajando, en cuestión de belleza, mi esposa, yo hasta ahorita acabo de descubrir que se ha estado, no es un salón de belleza, es un prostíbulo enmascarado. Y yo decía, ¿cómo saca mi esposa tanto dinero? Y la cuestión es que su esposa estaba en prostitución. Entonces, como él dijo, yo no creo en Dios, pero ahorita quisiera creer. ¿Cómo voy a hacer? Estoy deshecho, ¿sí? Entonces, hay situaciones que no se van a poder resolver con el intelecto. Hay situaciones que solo Dios puede manejar y te puede dar el intelecto a ti para poder manejarlo, ¿sí? La inteligencia, la razón para poder manejarlo. Entonces, por eso es importante, porque de hecho todos nosotros tenemos una naturaleza que va contra Dios. Todos tenemos una naturaleza heredada por Adán, una naturaleza desobediente. Pero en tanto que Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra, en tanto que Dios, por medio de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, decide transformarnos, vamos a ver la vida de otra manera. Vamos a amar lo que antes no amábamos. Vamos a anhelar y vamos a desear cosas que antes no, ¿sí? Entonces dejemos que sea la palabra la que nos vaya tocando y nos vaya transformando. Y esto es un comentario general sobre el libro del Evangelio según San Juan. Ahora vamos a ver los versículos, primeros cinco versos del Evangelio según San Juan. Dice aquí la palabra. ¿Puedes bajarlo un poquito? Dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2: este era en el principio con Dios. Fíjense cómo aquí no está mencionando el nombre de Jesús. Cuando uno sigue leyendo el Evangelio, se encuentra con que está hablando de Jesús, ¿sí? De hecho, en el versículo 14 se dice abiertamente, en el versículo 14, y aquel Verbo del que se está hablando, en el primer versículo y en el segundo versículo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oh, entonces ya el Verbo se volvió carne. Y entonces ya empezamos a identificarlo con Jesús. Pero veamos el primero y el segundo versículo, ¿sí? Vamos a Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos esto. En el Evangelio, según San Juan, dice que el Verbo, en el principio, era el Verbo. En el principio era el Verbo. La palabra que usa aquí para decir Verbo es la palabra Logos. Logos es una palabra griega. Y déjenme decir las dos connotaciones que tiene esta palabra Verbo o Logos. Tiene dos connotaciones. Intencionalmente el escritor de este libro, la autoría de este libro se considera que es de el apóstol San Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y se acuerdan que Jacobo, Juan y Pedro eran los discípulos más pegados a Jesús. Entonces se considera la autoría sobre este hombre. Intencionalmente, Juan escribe y dice el Logos. Dice, en el principio era el Logos. Jesucristo, en la época en que vivió, vivió no solo en el pueblo de Israel, sino que vivió en un pueblo de Israel que estaba oprimido por los romanos. Estaba dominado por el pueblo romano. Ahora, en ese tiempo, la cultura helénica, la cultura greco-romana, ¿sí?, tenía una filosofía de vida. Y en la filosofía de vida de ese pueblo que no creía en Dios, ellos tenían una forma de interpretar la vida y decían que toda la vida provino del Logos. Acuérdense que aquí está escrito en griego este evangelio. El Logos se consideraba que era la fuente de toda la vida, de ser humano, de animales y de cualquier ser viviente. El Logos, ellos le llamaban el Logos, era un elemento totalmente abstracto, subjetivo, pero ellos para interpretar la vida decían, el Logos es el origen de toda la vida. ¿Por qué digo esto respecto a la filosofía de un pueblo idólatra y un pueblo que no conocía a Dios? Porque la intención de Juan al escribir, en el principio era el Logos, ¿cuál era la intención? Que cuando ellos encontraran estos escritos, encontraran también que su Logos, que habían estado aferrándose, que era el principio de la vida, era Jesús. Era un libro que buscaba evangelizar, alcanzar a todos aquellos filósofos y todos aquellos griegos y aquellos romanos que no conocían al Señor. Pero más aún todavía, el Logos o el Verbo, desde el punto de vista judío, desde el punto de vista de Israel, nos refiere al primer capítulo de la Biblia, porque dice, en el principio era el Verbo, el Logos. En el principio era el Logos o el Verbo. ¿Y qué encontramos en el primer capítulo de la Biblia? En el primer capítulo de la Biblia dice, en el principio fueron formados. Vamos a leerlo. El primer versículo de toda la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se fija que está otra vez utilizando ahí la palabra en el principio. Entonces, para los judíos que leían este libro, lo primero cuando veía ahí Juan estaba escribiendo en el principio, lo primero que pensaban era en el principio, en Génesis. Y los judíos, si algo tenían, sobre todo el judío religioso, es que se sabía los cinco primeros libros de la Biblia prácticamente de memoria, el Pentateuco, ¿sí? Y entonces se acordaban que decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo hizo Dios los cielos y la tierra? ¿Por medio de qué? De su Logos, de su palabra. Entonces, Juan, cuando dice ahí que en el principio era el Logos, está tratando de evangelizar y alcanzar con la revelación divina a una cultura incrédula, idólatra, como la greco-romana, pero al mismo tiempo está pegándoles al pueblo judío que no aceptaban a Jesucristo. Y les está diciendo que Dios, o sea, cuando dice en el principio era el Verbo, dice en el principio estaba la palabra de Dios. Sí, en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de todas las cosas. Jesucristo no empezó a manifestarse sino cuando el mundo empezó a ser formado. Cuando Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo en unidad, formaron el mundo. Sí. pero particularmente la palabra se refiere a que Jesús lo formó, pero estando con el Padre. Volvamos a Hebreos, lo que dice. Entonces, primero tenemos que ver esto. Jesús es eterno. Cuando dice, en el principio era el Verbo, es que quiere decir que en el principio de todas las cosas, ya Jesús ya existía. Entonces, habla de eternidad de Jesús. Dice ahí en Hebreos, dice, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Se fijan? Dios nos ha expresado al Hijo. Dios nos ha enviado el Verbo. ¿Sí? Dios nos ha hablado, nos ha expresado. ¿Sí? El Verbo, que es su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice, y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, ¿por medio de quién hizo el universo? Por medio de Jesús, el Verbo, el Logos. Por medio de Jesús fue hecho todo el universo. Dice ahí, el cual, está hablando ahora de Jesús, de ese Verbo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria. Fíjense nada más lo que está diciendo aquí. Él es el resplandor de su gloria. Él está expresando la gloria de ¿quién? De Dios. Jesús expresa la gloria de Dios. Jesús está, cuando, si yo pongo aquí una lámpara ahorita en mi mano y la prendo, la lámpara está lanzando la luz, pero ustedes están viendo la luz. Cuando ustedes están en oscuridad, ustedes van a ver la expresión de la lámpara. Y Jesucristo es la expresión misma de la gloria de Dios. Eso es Jesús, la expresión total de la gloria de Dios. ¿Ok? Y continúa diciendo ahí en Hebreos. Dice, Él es el resplandor de su gloria, y dice, y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ya está diciendo dos cosas. Uno, que está reflejando su gloria, pero dice también que es la imagen misma, dice que es la luz misma, dice que es la gloria misma. Y para eso, vamos, sin dejar Hebreos, veamos lo que dice ahí en Juan. En el principio era el Verbo. Ya estamos hablando de eternidad. Pero dice, el Verbo era con Dios. Entonces, Jesús es eterno, pero Jesús está con Dios, y habla de una intimidad, de una relación íntima y cercana, ¿sí? Tan cercana, por ejemplo, ahí en Juan, que dice esto en el versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, pero el único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El único Hijo que está en el seno del Padre, fíjense cómo lo menciona, el único que está en el seno, no solo está con Dios, sino está en el seno del Padre, ¿sí? Está la intimidad que está con Él, y dice, el único Hijo lo ha dado a conocer. ¿Qué ha dado a conocer? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Jesucristo es Dios. ¿Sí? Fíjense, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que si no fuera Dios Jesús, entonces, cuando Jesús toma nuestro lugar en la cruz, no tiene capacidad de poder concedernos el perdón, no tiene capacidad de poder pasar su justicia a nosotros, y no tiene capacidad de salvarnos. Si Jesucristo no fuera Dios, en vano seríamos creyentes. Pero sí lo es. Eso es lo más importante, que sí lo es. Y aquí nos está tratando de hacer ver el Evangelio según San Juan, precisamente eso. Nos está tratando de hacer ver, primero, que el Verbo es eterno, Jesús es eterno. Segundo, en el versículo 1 estamos en Juan, dice que el Verbo está con Dios, en unidad, en relación. De hecho, el Evangelio según San Juan es el libro que muestra la cercanía y la intimidad total en la relación de Jesús con el Padre. Ustedes se acuerdan de pasajes que dicen, es que yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. ¿Se acuerdan? O sea, Él hace todo exactamente, es como un reflejo de lo que el Padre está haciendo. Entonces es una intimidad tremenda que ni siquiera tenemos capacidad de poder concebir, pero nos ha sido dada en los conceptos y en los términos que más o menos podríamos comprender. Hay una cosa muy difícil de poder comprender para el ser humano, y es acerca de la Trinidad de Dios. Uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios es tres y es uno? Déjenme decir, Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y que las maneras en que Dios actúa, sus caminos, no son nuestros caminos. Entonces, también nos dice en el Nuevo Testamento que hay muchos misterios que no nos ha sido concedido conocer la revelación. Pero la cosa es esta: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Habla de intimidad, pero luego dice una tercera cosa en el primer versículo de Juan. Dice que el Verbo era Dios. Aquí ya está hablando de otra cosa. Fíjense que en un solo versículo está hablando de tres cosas tremendísimas. Primero, eternidad de Jesús. Segundo, intimidad con el Padre. Tercero, Jesús es Dios. ¡Wow! ¿Pero cómo? O sea, no lo podemos comprender. Pero Jesús es Dios. Segunda de Pedro, vean porque dice primera de, segunda de Pedro. Acompáñenme ahí a segunda de Pedro. Y vean lo que dice. Segunda de Pedro es una carta que escribe el apóstol Pedro. Dice ahí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Escribiéndole a quienes, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan? Está diciendo que es Dios y Salvador Jesucristo. Pero dice, bueno, ¿cómo? Si Dios es Dios y Jesús es Jesús, pues aquí está diciendo que Jesús y Dios es el mismo. ¿Sí? Y no solo es ese versículo, hay muchos otros versículos. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás? Que Tomás no quería creer que Jesucristo había resucitado. ¿Recuerdan que Tomás no estaba cuando Jesús se apareció por primera vez delante de sus discípulos en su resurrección? Y entonces todos le habían dicho, a Tomás no estaba ahí, y cuando regresó, Tomás dijo, hasta no ver, no creer. De ahí es que muchas veces decimos esto. Pero la cosa es que cuando Jesús se aparece delante de él, entonces lo que hace es que el mismo Tomás, en Juan 20, verso 28, Jesucristo le dijo, mira, ven, mete tus dedos en mis agujeros de los clavos, mete tu mano en la llaga de mi costado. Y Tomás ni siquiera fue a tocarlo, dijo, ¿cómo dijo? En el 20:28, Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? O sea, él está viendo a Jesús, y su expresión, mucha gente puede decir, ay, es que así como cuando uno se espanta y dice, ¡ay, Jesús! No, pero este no se espantó. Este dijo, Señor mío y Dios mío. Porque lo reconocía como su Señor. Porque Jesús es Señor, pero Jesús también es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Hay quien ha dicho, para tratar de explicar la unidad de la Trinidad o las variantes, es cuando uno dice, el hielo, el agua, tiene diferentes estados. Hielo, que es sólido, el vapor, que es agua también, y el líquido, tal como lo conocemos, las tres cosas es agua. Agua en vapor, agua en hielo y agua, corriente. Es una, obviamente, es una cosa no exacta, Pero lo que sí podemos decir es esto: Jesucristo, antes de que el mundo existiera, ya existía. ¿Existía como ser, con una piel? No, no existía como piel. Jesucristo, cuando viene al mundo, se encarnó. Tomó cuerpo de hombre en el vientre de María. ¿Sí? O sea, Él no estaba con carne, con este vestido de carne, esta ropa de carne. Jesús se encarnó. Dice, ¿para qué lo hizo? Porque nosotros necesitábamos a Dios. Porque estábamos perdidos sin Dios. ¿Cómo perdidos? Lejos de Dios, únicamente buscando nuestros propios intereses y pecando abiertamente, ¿sí? Contra el Dios que nos creó. Y cuando Jesús se manifiesta y se encarna, entonces ese es el Jesús que conocemos y el que está aquí, va a hablarnos a través de este libro. Vamos a escuchar tantas cosas hablar de Jesús y Jesús hablándonos. Y ese es el Jesús que nosotros percibimos, pero Jesús resucitó y volvió al Padre. Y cuando resucitó, aún después, tiene las señales en las manos y tiene la señal en el costado. ¿Por qué lo tiene? ¿Porque necesita tenerlo? No, porque hubo gente como un Tomás que necesitaba ver eso para saber que él era Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos, cuando nos encontremos con Dios en la eternidad, ¿lo vamos a ver a Jesús así? Pero pienso que sí, porque en la resurrección así se presentó. Lo vamos a ver con las señales de su amor por nosotros. Con las señales de su amor por nosotros. Dice ahí, entonces, otra vez en el Evangelio, según San Juan, dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Otra vez, vuelve a remarcar, este estaba con Dios desde el principio de todas las cosas. ¿Sí? Y luego dice, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del Verbo. Acuérdense que estamos refiriéndonos al Verbo, y el Verbo es Jesús para nosotros, ¿sí? Ya queda claro. Entonces, todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Y vamos a Colosenses 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, verso 15 al 17. Está hablando de Jesús. Y en esta carta, dice algo. Dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea que cuando nosotros vemos a Jesús a través de su palabra, estamos viendo a Dios y estamos conociendo a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan que es muy parecido a lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3? Dice, Él es el primero de toda creación. O sea, Él ya estaba antes de que cualquier cosa fuera creada. Es el primogénito. ¿Sí? Es el primogénito. No quiere decir esto que Jesucristo haya sido creado, porque Jesús siempre existió con Dios, sino que es el primero que se puede ver de la creación. ¿Por qué? Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ángeles, principados, potestades, estrellas, planetas y demás, y las que hay en la tierra, todas las cosas visibles y todas las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten. O sea, todo fue creado por Jesús, fue creado para Jesús, y solamente por Jesús se mantienen con vida. Fíjese nada más lo que dice Colosenses. ¿Sí? Todas las cosas fueron creadas por Jesús, el Verbo. ¿Cómo fue creada la tierra? ¿No fue creada por la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, Jesús dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Y quién era el Logos? ¿Quién era la palabra? Jesús. Jesús. Cuando Dios estuvo formando la tierra, Jesús era el elemento creador. Jesús era el Logos, era la palabra hablada por Dios que estaba haciendo todas las cosas. ¿Lo entiendes? Yo tampoco. Ok, esa es la cosa. O sea, ¿saben una cosa? Nuestra mente es un chicharito así. Sí, es cierto que hemos llegado a la luna. Es cierto que hemos construido computadoras y cositas así como el aparatito ese chiquito, con ese hizo la música que vieron ahorita, las composiciones fueron hechas con ese aparatito ahí cuadradito. Es una cosa, es cierto. El hombre ha creado tantas cosas, pero te voy a decir una cosa. Ni así se le acerca a la inteligencia y a la sabiduría del Dios Todopoderoso, que tiene cada estrella en su sitio y que evita que se mueva y que evita que se caiga, y el sol lo tiene ahí detenido para que no nos queme, y tiene como quiera protegido en la tierra con una capa, ¿sí? Que el hombre ha echado a perder mucho de la creación de Dios, es cierto, pero les voy a decir una cosa: mientras Jesús diga que las cosas subsisten, van a subsistir. Porque Él las creó, Él las mantiene con vida y son para Él. ¿Por qué para Él? Porque son para su gloria. Tú y yo fuimos hechos para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos hechos para manifestar que hay un Creador. El único detalle fue que tú y yo nos salimos del ensamblaje final y nos volvimos desobedientes. Y pensamos en algún momento de nuestra vida que podíamos hacer lo que se nos pegara la gana, no lo que el Creador nos mandó a hacer. Y entonces caímos en pecado. Y cada vez que pecamos, más que lastimar a cualquier gente alrededor, nos lastimamos a nosotros, porque no fuimos hechos para pecar. Y no vamos a lastimar a nadie más que a nosotros mismos con pecado. Y la otra persona que vamos a lastimar es aquel que nos hizo, aquel que nos fabricó, Jesús. Es el que vamos a lastimar, nosotros a nosotros mismos y al que nos formó y nos creó, porque no nos hizo para pecar, ¿sí? Entonces estamos en el Evangelio según San Juan, y dice ahí entonces, estamos viendo en Colosenses, que en Jesús fueron hechas todas las cosas, y para Jesús fueron hechas todas las cosas. Pero sigue diciendo aquí otra cosa, dice en el versículo 4, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Como les dije, cuando aquí está hablando, estos versículos que están hablando, están haciendo referencia, cuando un judío de los tiempos de Jesús está oyendo estas palabras, ¿a qué creen que se está refiriendo? A Génesis otra vez. El judío que conoce la Biblia, cuando está oyendo estas palabras, en Jesús estaba la vida. Como ya viene en referencia a los versículos anteriores que dicen, el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces otra vez hace referencia a Génesis y dice, en Jesús estaba la vida. Les dije yo, ¿cómo fue que Dios hizo al mundo? ¿Cómo fue que le dio vida a las plantas? ¿Cómo fue que le dio vida a los animales? ¿Por medio de qué? Del verbo, de la palabra, ¿sí? Y al darle palabra, en esa palabra había vida, ¿sí? Vida. Entonces, cuando está aquí escribiendo Juan, está refiriéndose a eso. Pero al mismo tiempo está hablando de otra vida, de la vida eterna. Está refiriéndose, por un lado, en relación a los versículos anteriores con respecto a lo que dice Génesis, pero nos está dando otro mensaje también. Nos está hablando ya de la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en los versículos que sigue, cuando dice que a los suyos vino y no lo recibieron. No quisieron vida eterna, rechazaron la vida eterna. ¿Sí? Entonces nos está hablando de dos cosas. Pero el verbo era vida. El verbo tenía vida. No existe. Nosotros hemos concebido la vida como lo que tenemos. Nosotros hemos concebido la vida como una vida que puede ser afectada por enfermedades, una vida que puede ser afectada por emociones cuando nos ponemos tristes y demás, una vida que puede ser trastornada con algunos pensamientos equivocados que tenemos, pero nunca hemos considerado que la vida es verdaderamente eterna. La vida es otra cosa. La vida es otra cosa. Ayer o antier me decía mi chula, ¿te fijas, Robert, que tú y yo llevamos una vida tan simple? Algo así me dijiste, antier. Me dijo, ¿te fijas que llevamos una vida muy simple? Y le dije, chula, la vida, ¿qué te contesté? No está en este mundo. La vida está en la eternidad. Entonces, qué bueno que podamos llevar una vida simplemente buscando agradar a Dios y obedecer a Dios. Y si eso implica muchas cosas, por ejemplo, ahorita traigo un detalle, una situación particular, que tengo 5 meses parado, 4 meses y fracción tengo parado un asunto que necesito que camine, o necesitamos que camine en la casa, un asunto que está parado únicamente porque hay unas personas que no me quieren dar la autorización. Y yo necesito la autorización de estas personas para poder hacer que camine legalmente una situación de una venta, de un proceso de venta. Entonces, yo necesito una autorización, pero estas personas quieren aprovechar la situación para sacar, como dicen, para agarrar agua para su pocito. Entonces, la cosa es esta. La cosa es que tengo 5 meses metidos papeles con un notario, y antes de esos 5 meses yo ya tenía 2 meses antes pidiendo autorización, y me decían, sí, sí vamos a autorizarte. Y como yo creí que sí me iban a autorizar, los metí, y ahorita 5 meses tengo parados. Y ayer antier por internet le decía yo otra vez a esta persona, ¿qué pasó? ¿Cuándo me autorizan? Porque me han dicho que sí me van a autorizar, nunca me han negado, y me dice, ¿cuándo me autorizan? Y dice, pues pronto vamos a dar el visto bueno. Y me dice, él me contesta, ¿y ya consideraron usted y su esposa la propuesta que le hacemos? Y le dije, sí la consideré, y no la aceptamos. Le dije yo, no la aceptamos. Entonces, fíjense nada más la contestación. O sea, ahorita me dice mi hijo hace rato, oye papá, ¿y no hay manera de hacer eso? Claro, tengo un montón de pacientes que son licenciados, tengo gente que sabe la situación, y me han dicho, ¿sabes qué, médico? Si tú me lo dejas este asunto a mí, así te lo arreglo en 3 días. Pero ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo? Chueco, bien chueco, con licenciados y todo que se prestan a que arregle yo y que suelte dinero y todo eso, y lo hacemos así. Dices, más, te va a salir barato porque eres mi amigo y demás. O sea, hay maneras de arreglar las cosas, sí, pero como le dije a mi hijo, el asunto es que se puede hacer ilegalmente y no lo voy a hacer. Si Dios no me permite y si Él no abre a estas personas a que autoricen voluntariamente, yo sigo parado. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mi papel es, independientemente de mis intereses, buscar primero que nada sus intereses. Y sus intereses son obedecerlo. A veces yo no entiendo por qué suceden algunas cosas, pero mi deber es obedecerlo. Nada más por eso. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque la vida no es esto que vemos a los lados, es la vida eterna. ¿Sí? Y aquí dice, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense cómo ahora traslapa el término vida a luz. ¿Saben qué es luz? La luz, otra vez, se está refiriendo a Génesis, ¿sí o no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y estaba llena de tinieblas. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando había tinieblas? ¿Qué dice Génesis 1? Que lo primero que hizo fue la luz. Y la luz vino y rompió las tinieblas. ¿Sabes una cosa? Que si apagamos todo, nosotros, en nuestros términos, las tinieblas es la negación de la luz. Eso es todo. Donde no hay luz hay tinieblas. Pero cuando la luz entra, las tinieblas no pueden resistir la luz. Toda tiniebla. Si esto estuviera en puras tinieblas y prendemos en este cuarto un solo cerillo, por muy pequeñita que sea la luz, va a romper las tinieblas de todo este lugar. porque la luz siempre vence y rompe las tinieblas. ¿Sí? O sea, no se puede resistir. Eso es en el concepto de física. Pero aquí, en el Evangelio, aquí, en el Evangelio según San Juan, habla de algo diferente. Fíjese bien lo que dice. Dice, en él estaba la vida, en Jesús. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Jesús era la luz que necesitaban los seres humanos. ¿Por qué necesitaban la luz? Acompáñenme a Juan 3, 19, por favor. ¿Por qué necesitaban la luz? Aquí ya habla de otra cosa. En Juan 3, 19, dice, esta es la condenación para el mundo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus propias tinieblas. ¿Sí? Aquí ya está hablando en sentido, ya no de física, está hablando de pecado. Está hablando de pecado. ¿Sí? Amaron más sus propios pecados que a Jesús. ¿Por qué? Porque su vida, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean exhibidas o reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, entonces ese es el detalle. Que así Juan empieza hablando respecto a la vida y a la luz en Génesis, pero de repente se traslapa y está utilizando esos términos para hablarnos ya. Cuando tú tienes luz respecto a cierta cosa, si es, si o no es cierto que cuando tú no entiendes algo y ya entendiste lo que no entendías, dices, ah, ya tuve luz, ¿sí? En un asunto. Porque luz es, de alguna manera, que ya razonaste el asunto y lo comprendiste. Entonces, cuando Dios viene y nos quiere, Él es luz, Él es vida, y llega a gente muerta. Efesios 2 dice que estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces llega gente muerta, y cuando llega la luz y llega la vida a gente muerta, la vida viene a darle vida a los muertos, y la luz viene a romper las tinieblas. Pero dice aquí que estas tinieblas sí pueden resistir a la luz. Ya no es las tinieblas físicas que no pueden resistir a la luz, aquí ya está hablando de una oposición. Está hablando de unas tinieblas activas. Está hablando de un corazón pecaminoso que dice, yo no quiero acercarme a la luz porque van a descubrir quién soy. ¿Saben que eso es terrible? ¿Saben que yo he compartido el Evangelio y la luz del Señor con gente que me dice, mira, primero déjame soltar estas tres mujeres que tengo aparte de mi esposa y después platicamos de Dios? O sea, prefiero las tinieblas, prefiero mis pecados, no quiero la luz. De hecho, en esos versículos que vimos ahorita en Juan 3, en Juan 3, 16, ¿se acuerdan que es uno de los versículos más conocidos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3, verso 16, porque de tal manera fue tan grande el amor de Dios, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice ahí, porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Jesús viene a decirnos, vengo a darte misericordia, no vengo a condenarte. Sabe que hemos fallado, sabe que hemos pecado, pero el amor de Dios es así, es de misericordia. Cuando Dios se trata de acercar a ti, tú tienes la opción de dejarlo que entre a tu vida y haga una revolución. Y así como en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía, sobre ella, para que el Espíritu de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Poner orden a todo lo que estaba en desorden. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida diciéndote en qué condición estás, no es para condenarte, es para poner en orden tu vida, primero que nada, con aquel del cual tú eres un enemigo cuando estás en pecado. Y la única manera es a través de Cristo Jesús, el que trae vida y el que trae luz. No la trae para condenación, la trae para revelarte la libertad de culpa que te quiere dar. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz. Eso lo vamos a ver en detalle. Jesús fue a la cruz a ponerse en tu lugar para recibir el castigo de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, volvemos a Juan. Versículo 4. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando la luz vino a romper las tinieblas de este mundo, no pudieron contra ella. Cuando tú dejas y aceptas que estás viviendo en tinieblas y que necesitas que la luz venga y rompa tus tinieblas, te voy a decir algo: no hay tan grande pecado y tan grandes tinieblas que la luz no pueda prevalecer sobre ella, porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. ¿Sí? No hay ninguna maldad, por muy grande que sea, que no pueda ser atravesada por la luz, por el amor de la luz, por la salvación de la luz, por la gracia que nos ha concedido la luz en Cristo Jesús a través de la obra de la cruz. No existe. Acompáñenme a Juan 12, verso 46, por favor. Juan 12, verso 46. Dice: yo, la luz, está hablando Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Esto presupone que todos hemos estado viviendo en tinieblas. ¿Sí? Todos hemos estado viviendo en tinieblas, pero para eso viene Jesús. Para que tu vida ya no esté en tinieblas, sino esté caminando en la luz. ¿Sí? Para eso. Acompáñenme a Juan 11. En Juan 11, versículo 9. Juan 11, verso 9. Jesucristo dice esto: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, en tinieblas, tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Hay dos clases de gente en el mundo. No hay muchas clases de gente en el mundo. Hay gente que anda en tinieblas y no hay luz en él. Y hay gente que anda en la luz y las tinieblas no prevalecen en su vida contra la luz. ¿De cuál eres tú? El detalle es este. El detalle es que la luz vino para todos. El detalle es que la vida vino para todos. Pero no todos lo recibieron. Ya lo vimos, ¿sí o no? En Juan 3, 19 y 20 dice que algunos no quisieron que la luz llegara a sus vidas porque exhibía sus obras. Pero es que todos tenemos algo que nos exhiban. Todos hemos hecho algo malo. Y lo que necesitamos es la luz. ¿Para qué? Para que ya no andemos en tinieblas. Dice aquí lo que acabamos de leer, que el que anda de día, ¿qué? Dice, no tropieza. El que anda de día no tropieza, el que anda en la luz no tropieza, no tiene por qué caer. Porque el Señor es su dirección, el Señor es su vida. Pero dice ahí, el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Sí? No hay luz en él. Cinco versos. ¿Sí? Cinco versos de este primer capítulo. Y vamos a continuar las siguientes semanas, si Dios quiere. ¿Qué aplicación tiene todo esto? que necesitamos creer que Jesucristo es la vida que yo necesito, que Jesucristo es la luz que puede iluminar mi vida y romper las tinieblas para que no prevalezcan, y necesito aceptar que las tinieblas son pecado, y necesito aceptar que el amor de Dios es ¿para quién? Para todo aquel. Fíjense lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó a todos, ¿sí? De tal manera Dios amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y luego dice algo importante, muy importante, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién va a estar en la luz? Aquel que acepte y crea, aquel que tenga su, aquel que dé su necesidad, aquel que dé sus tinieblas y diga, ya no quiero vivir en tinieblas, ya no quiero vivir tropezando en la vida. A esa persona es a la, por la cual Jesús vino al mundo para salvar, ¿sí? Y vamos a continuar en la siguiente semana y vamos a ver que a muchos vino y no lo recibieron, como ya lo vimos en Juan 3, pero lo vamos a ver en Juan 1, ¿sí? Así que Dios nos ayude y que Dios nos siga revelando a Jesús y que Dios nos salve. ¿De quién? De nosotros mismos, nada más, de nosotros mismos. Porque la vida aquí es mejor vivirla en simpleza, porque la riqueza total y la abundancia de vida está del otro lado, ¿sí? Padre, te damos gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.